¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Un gusto nuevamente estar retomando este contacto. Y aquí con Maxi en la mesa te estamos saludando. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo están? También un gusto volver a retomar contacto, siempre con alguna novedad, ¿no?
Rodrigo, ¿cómo te va? Para empezar, ¿qué es la escuelita? Para aquellos que no saben qué función cumplía durante la dictadura.
La escuelita fue el centro de detención de la ciudad de Bahía Blanca, que están todavía los cimientos, pero está empezado al costado del quinto cuerpo del ejército, por donde pasaron una gran cantidad de bahienses y de gente de otras ciudades también, y principalmente de la Universidad Nacional del Sur, pero también de otras universidades de la zona. Nosotros elegimos utilizar el mismo título para el documental, el mismo nombre, perdón, de alguna manera, para contar cuatro historias que se trataron en los primeros juicios por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca en el año 2010-2011 al quinto cuerpo del ejército, y son cuatro casos de personas, de sobrevivientes que pasaron por la escuelita. El primer caso es el de Chiqui Mailán, que ellos vivían en Viedma. El segundo caso es el de Susana Matkin y Enrique Fornazari, que ellos eran hermanos de dos desaparecidos también en la escuelita. El caso de Adriana Metz, que tiene a su hermano desaparecido, que su mamá dio a luz a su hermano en cautiverio en la escuelita. Y el caso de Alicia Parnoy, ella exiliada en Estados Unidos, una figura muy relevante de los derechos humanos en el mundial.
Bien. ¿Por qué elegiste estos cuatro casos?
Mira, fue una investigación de mucho tiempo, porque bueno, cuando iniciaron los juicios, digamos, son muchos casos, ¿viste? Las causas son causas muy grandes, o sea, son los perpetradores llevaron adelante muchos crímenes, entonces los casos son grandes, son abultados. Hicimos como una investigación previa, también charlando con organizaciones de derechos humanos, con familiares, con sobrevivientes, para ver cuáles podían ser, también seleccionándolo con ellos, cuáles podían ser los casos a tratar por las características particulares de cada caso, ¿viste? Como que queríamos de alguna manera como retratar de la manera más amplia gran cantidad de casos de lo que sucedió en Bahía Blanca. Entonces, bueno, de alguna manera fuimos eligiendo un poco en ese momento con ellos, y así fue que surgieron los casos. Y después, bueno, a medida que uno va avanzando también, que para mí fue un proceso muy enriquecedor y muy iluminador, conocer a los sobrevivientes, a medida que uno va avanzando en esa relación, como que ya los casos empiezan a aparecer solos, ¿viste? Entre ellos mismos también van viendo qué era lo mejor comunicar en ese momento, que eso es algo también que quiero resaltar. Esto es un documental que se realizó en el 2012 y se estrenó en el 2013, o sea, un momento completamente diferente del país. Entonces, en ese momento, las retóricas y las discusiones y los discursos relacionados a los derechos humanos iban por un lado que tenía que ver con tratar de no seguir retratando el horror. Digamos, eso era un poco en algún punto lo que se planteaba en ese momento, como que esa era un poco la línea a seguir. Entonces, en base a eso, quisimos contar la historia de estos sobrevivientes desde un lugar más humano, sin tener que abordar lo más horrible de lo que sucedió, que extrañamente pareciera que en ese momento estaba saldado, pero bueno, son cosas que hay que seguir revisionando, que hay que seguir charlando, que hay que seguir comunicando.
Rodrigo, tu ojo de director, de investigador, de documentalista, trabajó con el material que era suministrado por la misma justicia, las grabaciones originales, o vos tuviste la ocasión de presenciar alguna de las audiencias, porque recordamos que anotándonos con tiempo y presentando el documento en el acceso, mientras había capacidad en la sala, había ocasiones en las que se permitía a la comunidad también presenciar alguna de estas audiencias. ¿Cómo viviste vos esa parte?
Totalmente así. Arrancamos mucho antes, ¿viste? O sea, esto arrancó en el 2010, o sea, arrancamos a la par de los juicios. O sea, la decisión de intentar hacer el documental y de presentar el proyecto en el Inca tenía que ver con acompañar la realización de los juicios, o sea, de tratar de ir a la par. Es más, estuvimos en varias audiencias, se registraron varias audiencias. Lo importante era acompañar. Estábamos como muy, muy fijos en eso, era lo que queríamos hacer. Entonces, sí, los casos nos los dio la justicia, teníamos toda la información, digamos, de los testimonios, y en base a eso fue que fuimos también de alguna manera viendo, porque también hay todo un trabajo en documental, por lo menos la escuelita está centrada en entrevistas, y trabajar las entrevistas requiere una investigación previa muy importante, porque a la hora de sentarte para hablar con los sobrevivientes y las sobrevivientes tenés que conocer su historia, y la tenés que conocer bien, porque si no también se pierde como cierta conexión que estás teniendo al momento de la entrevista. Entonces la investigación en un documental como La Escuelita fue muy importante, y siempre tuvimos todo el apoyo de todas las entidades de la ciudad que acompañaban a los juicios, así como la universidad o el Poder Judicial acompañando el proyecto. Así que la verdad que ese fue un poco el abordaje en ese momento.
Y no es, perdón, Maxi, y no es tan extenso en el tiempo el documental, porque por allí alguien debe pensar, y vamos a tener ahora como 3 horas de película para aguantar. Fue muy minucioso el trabajo, muy profesional que ustedes hicieron, porque lograron comprimir estas 4 historias en entrevistas en tiempos relativamente cortos, ¿no? Y eso también es un trabajo muy difícil. ¿Cómo haces a veces semejante historia para comprimirla y que no pierda la esencia?
Claro, sí, tenía que ver con el formato. Esto, digamos, La Escuelita es un formato televisivo. Originalmente La Escuelita eran 4 capítulos de 25 minutos que se pasaban, digamos, una vez por semana, o dependiendo de dónde se estrenaba, se pasaba de diferentes maneras. Y lo que vamos a ver el sábado 23 a las 20 en el MAC es un armado como más como de largometraje. O sea, lo que hicimos fue como juntar los 4 capítulos, sacar algunas cosas, digamos, relacionadas con separadores para la televisión y cosas de ese estilo, para que sea como un relato continuo. Entonces queda como un relato de película tradicional, de 1 hora 20, 1 hora y media, en donde vos conocés los 4 casos, pero de manera continua. Entonces, el tema de la reducción por ahí y de la cosa concisa, ¿no? Digamos, ¿no? Donde apuntamos nosotros con los testimonios y con los capítulos, tenía que ver con este formato televisivo, ¿viste? Por ahí más de aquella época, ¿no? En donde se comentaban los formatos de televisión digital abierta, donde había mucho fomento para la financiación de televisión, vinieron de la mano de estos formatos bien televisivos que venían a alimentar de alguna manera las pantallas de televisión digital abierta. Entonces, de ahí viene, creo yo, esta minuciosidad y la cosa reducida, ¿no? Y también por, creo yo, por el nivel de respeto también en la minuciosidad, digamos, en estos relatos que son muy importantes para las personas que están dando testimonio, que se están exponiendo, y a su vez para el espectador, para que pueda absorber esa información, la pueda sentir, y la pueda sentir también desde un lugar bien humano. Eso creo que fue lo más importante, donde apuntamos.
Rodrigo, hay uno de los casos que se llama la masacre de la calle Catriel, para que la gente ubique, es muy cercano a lo que hoy es el Parque Boronat, a una cuadra. Desnudás un caso que era muy habitual, ¿no? Esto de inventar enfrentamientos, porque esto fue presentado en los medios de comunicación como un enfrentamiento, y en realidad no había tal enfrentamiento, ¿no? Es un caso emblemático en una metodología que se usó en varios lugares de la Argentina.
Totalmente. Sí, era una metodología que tenía que ver justamente con que la gente, o sea, esto apuntaba a que la población, ¿no? Porque, digamos, básicamente ese mensaje, digamos, que ellos dejaban tenía que ver con dejárselo a la población civil, ¿no?
Claro.
O sea, que en realidad los militantes estaban enfrentándose entre ellos. Entonces, creo que tiene que ver con eso y quién blanqueaba esos enfrentamientos era la nueva provincia.
Exactamente.
Eso salía en los diarios. Ni que hablar, un montón de otras cosas que hacía la nueva provincia, calculo que ustedes estarán bastante al tanto, pero había solicitadas, no solamente noticias donde se blanqueaban estos enfrentamientos, sino solicitadas, digamos, que decían, llame al ejército si ve alguna actitud sospechosa con el número del 5º cuerpo del ejército, cosas de ese estilo. Entonces, los enfrentamientos fraguados tenían que ver con eso y con tratar de instalar la idea de que había una capacidad armada, como que había una milicia armada en Bahía Blanca aterrorizando a la población, ¿no? O sea, de eso se trataba con normalidad, lo que claramente, como dice el título del caso, termina siendo una masacre, o sea, de personas inocentes. Entonces, sí, era un modus operandi muy común, en donde creo yo que la nueva provincia cumplía un rol crucial, digamos, en esa legalización de esas muertes, porque de alguna manera lo que hacen es legalizarlas en los medios.
Entonces, que decís de que la idea de que había grupos armados se puede, como es, desmentir rápidamente, porque en el 76, cuando asumen las Fuerzas Armadas, casi las organizaciones denominadas guerrilleras ya estaban terminadas.
Es que sí, tenía que ver con eso, con instalar un demonio, la figura del terrorista, del sedicioso. Todo esto se remonta, digamos, a cuestiones ideológicas, digamos, ¿no? O sea, el otro, ¿no? El otro que viene a traerme terror, el otro que me quiere sacar de mi lugar de comodidad, el otro que viene a romper con las tradiciones que tenemos en este país. Esa cosa, ¿no? Me parece que viene por ahí. Tratar de demonizar a ese otro para que el ciudadano, el civil, no tenga acceso, digamos, a saber cuál es la problemática, qué cosas están charlando, qué cosas estaban diciendo, por lo menos en los años anteriores, ¿no? Obviamente ya no en dictadura, pero ¿qué es lo que se quería con ese nivel de militancia? Que creo que es un poco lo que nosotros intentamos rescatar en el documental. Son cuatro historias de militancia, en donde entendemos, digamos, qué es lo que ellos intentaban hacer, en Bahía Blanca particularmente. Por eso creo que también tenía que ver con una lucha ideológica de instalar también en la sociedad esta idea de que esto que traían las organizaciones, principalmente peronistas, también el LERP y demás, tenía que ver con algo que venía a destruir el país. Entonces, de esa manera creo que blanquearon y legalizaron la mayoría de las cantidades de muertes que hubo, no solo en Bahía Blanca, sino en todo el país.
Rodrigo, antes de despedirte, quería consultarte, al menos de mi parte, dos cuestiones. La primera, si este material está a disposición de cualquiera para poder apreciarlo, para poder verlo en cualquier momento, si hay alguna forma de acceder, inclusive si puede utilizarse como material educativo, como parte de cátedras en el ámbito educativo. Y lo otro es, a 11, 12 años de haber hecho esta serie de documentales, siguió y sigue todavía habiendo juicios aquí en Bahía Blanca. ¿Puede haber un parte 2 retomando la historia y tomando otros casos?
Mira, primero te contesto la pregunta. Sí, en la página va Filma, Filma, que es la página, digamos, la plataforma audiovisual del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ahí pueden encontrar la escuelita. Uh-huh. Que ya algunas personas, justamente ahora con esto de esta nueva proyección que estamos teniendo, me comentaban que querían usarlo en las clases, y bueno, ahí los direcciono que vayan ahí a esa página. Ahí solamente te armás un usuario y podés acceder a todos los contenidos, y ahí encontrás la escuelita y la podés ver, utilizar, hacer lo que quieras con eso. Y si no, se contactan conmigo por Instagram, que les puedo mandar el material también, si por ahí se les complica. Me comentaba una persona que por ahí no tenían buen acceso a internet en el lugar que daban clases, entonces por ahí le convenía tener el material. Yo en eso no tengo ningún problema, así que ahí la pueden conseguir. Y por otro lado, mira, yo sigo avanzando con cosas relacionadas con Bahía Blanca, y particularmente hay algo de la escuelita que nos hizo despertar un nuevo proyecto que venimos avanzando hace muchos años, que tiene que ver con el material de archivo que se consiguió para la escuelita. Es un material de archivo que es muy valioso, que era de Canal 7, y en donde estamos tratando de avanzar con un proyecto en relación a ese material de archivo y a testimonios de sobrevivientes, y a tratar de generar algún tipo de catalogación o archivo. Bueno, nada, estamos como medio ahí avanzando con ese proyecto hace muchos años, que en un momento tuvo una pequeña financiación del MIT y pudimos avanzar en pandemia un poquito más, en su momento con el Archivo Nacional de la Memoria también, pero bueno, lógicamente cambió de gestión, así que eso se cayó. Pero bueno, todo relacionado principalmente al juicio de la AAA, que yo no estoy seguro, en este momento creo que están haciendo audiencias nuevamente el ejército, pero se hizo una instancia en relación a la AAA y creo que va a haber alguna más, así que estamos medio ahí acompañando de alguna manera también ese proceso de juicios, y viendo si podemos llegar a hacer algo con este material de archivo que tenemos. Así que no sé si la escuelita 2, pero por ahí en algún momento aparecerá algún proyecto nuevo.
¿Alguna otra instancia con retomando otras historias como parte del resto de los juicios?
Es que hay muchas historias para contar sobre lo que sucedió, Y en este momento parece medio crucial, ¿viste? O sea, aunque por ahí en los conflictos están pasando por el espectro más económico, que es como lo central, me parece que de fondo hay un arrase ideológico muy violento que de alguna manera hay que contrarrestarlo. Y creo que se echa justamente como esta semana, el 24 de marzo, y la posibilidad de poder movilizar, pero principalmente también de encontrarnos y debatir. Porque como te decía, yo en el 2012 nosotros dijimos no vamos a charlar, no vamos a hablar del horror, porque sentimos que ya ese episodio está saldado. Y extrañamente te encontrás hoy con pibes que no tienen ni idea de lo que sucedió. Uh-huh. Entonces, en aquel momento pensábamos que estaba saldado. Bueno, hoy nos damos cuenta que tal vez no. Entonces, esto se reformula, me parece, constantemente. Memoria, verdad y justicia es algo constante y es algo que hay que sostener constantemente, y principalmente para las nuevas generaciones, que es por ahí a quien apuntamos con este tipo de actividades, ¿no? Que puedan acercarse, ver lo que sucedió en la ciudad e informarse un poco de la historia de su ciudad, ¿no?
Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias por contarnos esto. Y bueno, por supuesto, cualquier novedad, vamos a estar ahí al pendiente. Entonces, con gusto nos volveremos a encontrar.
Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, siempre acompañando cada paso.